En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Seguro que nadie te lo ha dicho hoy, nadie. Solamente unas 50 veces te lo habrán repetido a lo largo de la jornada, que es martes y 13. Y si eres supersticioso, eres supersticiosa, lo debes estar pasando fatal. Otra cosa es los que no lo somos, que no tenemos ese problema, porque nos parece el martes y 13 igual que cualquier otro día del mes o de la semana y demás. Pero bueno, lo nuestro no es la superstición, lo nuestro es el empleo, y estamos en otra de esas semanas, sobre todo para los que viven en Madrid capital y en algunos municipios, porque no se me olvida que el 15 de mayo, por ejemplo, también es festivo en Alcobendas, un tanto especial. Y es que ya hemos acumulado entre la Semana Santa tardía, el puente del 1 de mayo y ahora el puente del 15 de mayo una sucesión de festivos, que lo extraño es que desde las empresas no se haya dicho ya nada de que hay que cambiar el calendario de alguna manera, ¿no? Porque esto sucede, por ejemplo, en diciembre, el famoso macropuente del 6 y del 8, que cuando cae así, por ejemplo, en martes y jueves, el 6, que es como un acueducto que nos conduce por toda la semana festiva, pues siempre hay alguien que dice, no, es que habría que cambiar los festivos, tenían que ser en lunes todos para poderlo aprovechar y que de paso no tuviera un impacto en la economía de las empresas. Pues bien, el 15 de mayo, que lo sepáis, si residís en la capital o a veces aunque trabajéis en otros lugares fuera de la capital, se aplica el convenio o los festivos locales de Madrid. Es el caso de esta casa, por ejemplo, que aunque estamos en Pozuelo de Alarcón, pero los festivos locales son los de Madrid capital, pues será festivo el 15 de mayo. Pero hablaremos ese día, porque además hay alguien que, por cierto, se estrenará. De momento, te doy la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Bueno, no he sido muy concreto. Se estrenará como presentadora de Madrid Trabaja. Ojito, cuidado. Yo no sé quién será Irea Guzmán.
No
buenas
sé.
Tardes.
Muy buenas tardes, lo primero. Presentadora, así en femenino. No sé, tendría que darle una vuelta. Seguro que no está nerviosa.
Últimamente en nuestro equipo hay muchas, porque
es
tenemos
verdad.
A Melisa, podría ser Carlota también.
Por un momento pensaba que iba a decir, tenemos a Melisa. A Melisa. No, pero.
Y a Iria también, incluso.
Alguien se estrenará. Intentaré hacerlo bien, Javier Peña. Solo pido
pero
que.
Pero ¿cómo? ¿Pero qué eres tú?
Vaya, qué sorpresa.
Vaya sorpresa. Ella estará el 15 de mayo, porque yo estaré a otras cosas. No voy a decir descansando, porque seguro que no estaré descansando. Pero a otras cosas.
A otras cosas. A otra cosa mariposa.
Exacto. Bueno, ¿qué dices, que lo afrontas con nervios o qué?
No, fíjate que no. Estamos a martes y de momento no. Mañana a lo mejor sí y el jueves ya ni te cuento. Pero de momento hoy bien.
Bueno, Jairo Poleo, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier.
Estarás echándole una mano aquí a Iria,
siempre,
sosteniéndola.
Siempre, apoyo emocional.
Moral support.
Eso es.
Bueno, pues tú eres supersticioso.
Te iba a decir que me encanta el día 13 y los martes. O sea que es mi día.
Es tu día.
Es mi día.
Bueno.
Lo que la gente
odia,
yo lo amo.
No te arrepientas nunca en tu vida.
No.
Yo, fíjate, luego tengo algún tema, por fortuna, pequeño, así de mala suerte o de tal, el miércoles 14.
¿Por qué?
Por llevar la contraria, básicamente.
Ay, de verdad. De verdad, de verdad. José dice
que
también.
Yo, al final, digo, los martes 13 los paso bien, plácido, no tengo problema, no soy supersticioso, y de pronto el miércoles 14 me llega un guantazo de alguien.
Vaya.
Metafóricamente hablando, claro,
claro.
O no, físicamente. Vete tú a saber. Quiero pensar que no.
Yo de momento no. De momento físicamente no, ni protagonizo ni recibo violencia, afortunadamente.
Y que siga así.
Exacto,
que siga así.
Por mucho tiempo, hasta el final de los días, que se dice. Bueno, que tenemos primero redes sociales.
Pues sí, nos pueden seguir bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
Y en X somos @MadridTrabajaOM.
Poco se habla de el nivel de visualizaciones que tienen nuestros contenidos, ya no solamente en estas redes sociales, sino en las de Telemadrid. Porque el vídeo más visto en TikTok de Telemadrid este fin de semana, casualmente es uno de Madrid Trabaja.
Fíjate, vaya.
De la edición tele, pero de Madrid Trabaja. Así que, en fin, bueno, que tenemos ofertas de empleo. Hay trabajo en el aeropuerto de Madrid para asistentes de venta.
Necesitan personal con experiencia en comercio y con un buen nivel de inglés para trabajar en ventas. La empresa necesita cubrir vacantes temporales y ofrece contratos fijos discontinuos a jornada completa y por un salario de 16.576 euros brutos anuales.
Hay una importante empresa del sector inmobiliario que necesita asesores para trabajar en las oficinas de Las Rozas, Madrid Capital y Majadahonda.
Precisan de profesionales con experiencia demostrable y valorarán a los candidatos que puedan acreditar un título universitario. Las personas seleccionadas trabajarán en la captación de clientes y análisis de mercado. El tipo de contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir será de 40.000 euros brutos al año aproximado.
En Villanueva del Pardillo están buscando jardinero.
No exigen un nivel mínimo de formación ni de experiencia, pero sí que los candidatos cuenten con carnet de conducir tipo B. El tipo de contrato que ofrecen es temporal a jornada completa y el salario será de 1.200 euros brutos al mes.
Necesitan camareros en la zona centro de Madrid.
Requieren de personal con experiencia y formación en hostelería y coctelería. La persona seleccionada debe demostrar altas capacidades de liderazgo y gestión de equipos y el contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa y el salario a percibir será el que marque el convenio.
La empresa Valle Sol está buscando fisioterapeutas
para trabajar en su centro de Tres Cantos de manera indefinida y a jornada completa. Buscan profesionales con el título necesario para ejercer y valorarán positivamente a aquellos que acrediten algo de experiencia. La empresa ofrece un salario según convenio.
Hay trabajo para ayudantes de carpintería en Getafe.
Se requiere de personal con experiencia en manejo de maquinaria de al menos 6 meses y con carnet de operador de carretillas elevadora. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, te sugerimos en cualquier buscador, debes inscribir la palabra Madrid Trabaja, las palabras. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y ya dentro de la web tienes las ofertas de empleo en las del 13 de mayo. Y empezamos hoy con casi un aniversario porque en breve se celebra el primer año del Plan de Empleo Joven y tenemos un video podcast que te recomendamos a través de la web de telemadrid.es en Objetivo Tu Empleo que te puede interesar. Por si acaso, también aquí vamos a hacernos eco de esa charla que hemos mantenido con las directoras generales de empleo, Belén García, y de formación, Mercedes Marín. Estamos a punto de cumplir el primer aniversario del Plan de Empleo Joven que se aprobó en junio del año pasado, más que se aprobó, se lanzó públicamente y que recogía un montón de medidas para permitir que muchos jóvenes menores de 30 años de nuestra comunidad tuvieran más opciones de encontrar un puesto de trabajo. Y vamos a hablar del balance con Belén García, directora general de empleo. Bienvenida, Belén.
Gracias.
Y Mercedes Marín, directora general de formación, también bienvenida.
Muchas gracias. gracias.
Ambas de la Comunidad de Madrid, pero está claro que estamos hablando de nuestra comunidad en este espacio. Se cumple un año. Yo creo que el plan se puso en marcha con mucha ilusión, porque al fin y al cabo siempre los jóvenes tienen tasas de desempleo más altas que el resto de la población, y ese fue un poco, Belén, el objetivo de poner en marcha el conjunto de medidas que contemplaba el plan.
Se puso con mucha ilusión y con un objetivo, yo creo, muy, muy claro, que era el acercar los recursos de empleo de la Comunidad de Madrid pues a esas personas jóvenes que normalmente no suelen ir a las oficinas de empleo, y queríamos que fueran, bueno, conocedores de todos los recursos de empleo que ofrecemos desde las oficinas.
Y en la parte de formación también, Mercedes, ocurre prácticamente lo mismo. Hay un montón de cursos que ofrecéis desde la Dirección General, desde los centros de referencia de la comunidad, pero también subvencionáis de otras entidades, y también habéis querido que los conozcan los más jóvenes.
Por supuesto, nuestro objetivo ha sido llegar a los menores de 30 años, intentando en primer lugar buscar una vía de comunicación para que conozcan toda la formación que tienen a su alcance de una manera muchísimo más directa, para que conozcan los sectores productivos que a veces, bueno, pues tenemos todos unos estereotipos en la cabeza, ¿no?, de cómo son determinadas profesiones, y la realidad es que todo ha cambiado mucho y ya no es así. Y luego, bueno, pues estamos también trabajando para hacerles llegar toda esta información por vías y canales de comunicación por los que ellos se informan, y queremos que la oferta, por supuesto, sea muy atractiva. La canalizamos a través de las oficinas de empleo, entre otras muchas formas, claro. Y la verdad es que, bueno, pues estamos muy ilusionados y contentos con los resultados que vamos recibiendo.
Yo creo, bueno, precisamente antes de seguir con el plan de empleo, yo creo que una de las claves de los últimos tiempos es la vinculación de empleo y formación. Quiero decir que la vinculación de las oficinas de empleo con la Dirección General de Formación se ha incrementado bastante en los últimos años, ¿verdad? Antes parecía que iba un poco cada uno, ¿no?, por su cuenta en determinada forma, o me equivoco, Belén.
No, la verdad es que ya estamos cansadas de la una de la otra. En serio, yo creo que hemos apostado desde este inicio de legislatura en apostar por esa formación que nos parece la política social y la política activa de empleo más importante, ¿no? Pero también porque las empresas nos estaban demandando esa especialización, esa formación en esas personas candidatas y que se estaban postulando a ofertas de empleo, ¿no? Faltaba ese matiz de, oye, es que falta este curso, claro, os falta este certificado de profesionalidad, y creíamos que era la manera de poder trabajar en conjunto para poder ofrecer esa imagen común, ¿no?
Y luego es importante porque también estamos hablando de niveles de inserción de los cursos de formación que impulsáis, altísimos.
Sí, tenemos algunos de los cursos que ofrecemos, llegan al 100% de inserción, pero la media de los aproximadamente 4.000 cursos que ofrecemos cada año en todos nuestros centros de formación y en los centros que trabajan con nosotros está por encima del 60%. Yo creo que estábamos en el 68%.
Fíjate, se dice que a partir del 60% ese nivel de inserción marca la frontera, ¿no?, entre lo que tú, que llevas muchos años, bueno, las dos, ¿no?, la frontera de lo que es un programa de inserción con éxito o sin éxito, ¿no? El 60%, digo.
El 60% si tenemos 68. Siempre se ha estado manejando, si a partir del 40 ya era una mejora de empleabilidad, una cifra buena, pero es verdad que son cifras, pero es que hay muchos de ellos que son del 100%, estamos hablando. Y no se nos olvide la formación gratuita. Yo creo que es importante, claro, decir que el servicio público ofrece esa formación gratuita, bueno, pues de cursos que tienen coste y algunos muy caros.
Bueno, es que te iba a decir, digo yo, lo de gratuito, o sea, es verdad que para el usuario, ¿verdad, Mercedes?, es gratuito, pero aquí alguien lo paga.
Sí, por supuesto. Bueno, la inversión en formación en la Comunidad de Madrid tiene, en tiempos ordinarios, es de una media de 300 millones de euros al año.
Fíjate.
Cuando estamos luego hablando de la inversión de fondos europeos y de fondos del presupuesto de la Comunidad de Madrid, nos podemos estar subiendo en los dos últimos años incluso hasta 500 millones de euros al año, poniendo en marcha iniciativas nuevas que bueno, pues que creemos que han sido de muchísimo interés para todo el público, no solo para sí. la gente joven, pero en este último año hemos apostado muy especialmente por ellos. Y además yo quiero añadir que es una formación no solo en la que invertimos mucho dinero, sino que es una formación de muchísima calidad. Y que muchas veces la asociación de gratuidad va asociada con el concepto de que la calidad no existe, y realmente no es así. O sea, yo de verdad que invito a todo el mundo a conocer nuestro catálogo de cursos. Tenemos cursos que atienden a todas las necesidades, sectores productivos. Estamos modernizando mucho los contenidos y también las competencias horizontales que pretendemos que se adquieran en toda formación que hagamos, y creo que puede ser muy, muy interesante para los menores de 30 años.
Como les puede marear esto de los 300 millones, que es una cifra importante, ¿hay certificados de profesionalidad en relación a lo que, bueno, certificados profesionales, que ahora se llaman certificados profesionales, en relación a lo que decías, Belén? ¿Hay algunos certificados profesionales que, si se hicieran por lo privado, digamos, sin subvención, costarían fácilmente 6 o 7.000 euros a la persona que los hace? Y no es verdad ninguna barbaridad lo que estoy diciendo.
No, es realmente así. Y luego, bueno, pues aparte de todo lo que tenemos, como decía, de inversión ordinaria con fondos específicamente destinados a esto, hemos puesto en marcha un plan de talento digital,
sí,
en el que también estamos invirtiendo 20 millones de euros para llegar a formar a 9.000 personas en certificados de fabricante, que lo están demandando muchísimo las empresas, que tienen un alto coste económico y que bueno, pues que también, bueno, todo el que lo recibe y todo el que lo cursa está muy contento con la experiencia y entiende que es una magnífica oportunidad, porque si no lo haces a través de la Comunidad de Madrid, el coste es muy alto.
Y luego también incorporabais en el plan de empleo joven esos itinerarios personalizados en las propias oficinas, ¿no? Que también permiten desde hacer un diagnóstico hasta acompañarles, ¿no? Si necesitan formación o necesitan directamente salir a la empresa y conseguir un trabajo.
Yo creo que una de las claves del éxito del plan de empleo joven es el haber dedicado recursos de un equipo, más de 50 orientadores que han estado, bueno, pues haciendo esos diseños personalizados del itinerario, ese diagnóstico, ¿no? de empleabilidad, que es tan importante a la hora de poderse postular, sobre todo a un trabajo. Yo creo que es importante el que las personas se conozcan, ¿no? Basándonos en ese autoconocimiento, y eso lo dicen todo el equipo nuestro de orientación laboral, llegas, bueno, pues a saber si estás o no preparado para esa entrevista de trabajo. Y a partir de ahí el compromiso era muy claro, era ofrecer o una oferta de empleo o un curso de formación. En datos, 18.500 personas han pasado ya por el plan de empleo joven y el 45% ha recibido o una oferta de empleo o un curso de formación.
Bueno, pues me parece que estamos hablando de cifras muy importantes, porque verdaderamente, si miramos el número de jóvenes que hay, es un porcentaje bastante alto. Y hay que recordar, Belén, que todavía queda un año más, ¿no?, de plan de empleo, que luego habrá renovaciones sucesivas, pero de momento hay un año más, ¿verdad?
Un año más, y no voy a hacer spoiler, pero el fin de fiesta va a ser interesante para todos los
¿Así?
Jóvenes.
Bueno, de cualquier manera, además de esa cifra de 18.500 jóvenes, ese trabajo que realizan los 50 orientadores en las oficinas de empleo. ¿Todavía queda algo, digamos, de lo que teníais previsto que esté por ejecutar o prácticamente lo habéis ejecutado todo?
A ver, yo creo que ahora mismo, y yo hablo por las dos, estamos muy centradas en todo el tema de el talento a nivel empresa, porque nos lo están demandando.
Las empresas.
O sea, ahora mismo las empresas necesitan personal, muchos sectores, ya no podemos decir dos o tres porque realmente son muchos, y lo que queremos es ser capaces de hacer esa casación, oferta y demanda, o en el caso de formación, formación de verdad, ad hoc a medida para esas posiciones abiertas, ¿no? De contratos.
Esa formación a medida que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en productos frescos, ¿no? Y tenéis acuerdos, yo creo que con casi todas las empresas para ofrecer una formación específica sobre lo que necesitan y prácticamente que salgan con un contrato de las propias empresas, ¿no?
Sí, estamos trabajando con Mercamadrid, estamos trabajando con Carrefour, con Día, con toda una serie de empresas que además nos piden personal precisamente especializado en frescos, y la verdad es que estamos teniendo unas tasas de inserción muy importantes y queremos seguir así. Y además, también nos quedan, para contestar un poco a lo que decías antes, de medidas que nos queden poner en marcha, nos quedan todavía dos tipos de ayudas a la formación. Una ayuda a la formación a personas que tienen pocos recursos y que necesitan, van a tener una ayuda media de 360 euros al mes para que puedan compaginar la formación con otros compromisos personales,
claro,
que puedan tener. Y también un cheque de formación.
Sí, que se habló efectivamente.
Sí, pues ese cheque de formación ya va a estar puesto en marcha a finales de este año, y con esa medida pues esperamos también atender con hablar de media es algo es algo arriesgado porque va a depender del coste de la formación y
claro,
va a depender de otras circunstancias, ¿no? Pero con una media de unos 2.000 euros por receptor que cumpla toda una serie de requisitos y que tenga la recomendación por parte de los orientadores de la oficina de empleo de la viabilidad y de la idoneidad de esa formación que quiere hacer para ser más empleable.
Claro, porque digamos que es una formación al margen del catálogo de 4.000 cursos que ya ofrecéis, ¿no?
Efectivamente, es una formación que elige la propia persona, pero que además tiene que estar prescrita por el orientador laboral, porque tampoco podemos financiar cualquier formación, pero sí el orientador laboral prescribe que esa formación que el demandante solicita es ideal y es idónea para mejorar su empleabilidad, pues conseguirá esa ayuda, que será, como digo, en función de sus características, del tipo de colectivo al que pertenezca y del tipo de formación que realice.
Claro, porque además este plan de empleo joven también atendía, y aquí lo ha comentado Mercedes, ¿no?, a los colectivos dentro de los jóvenes. Claro, el colectivo joven es muy amplio, ¿no?, y tenemos gente en muchas circunstancias. Muchos han terminado y están buscando su primer empleo. Han terminado, me refiero, sus estudios en la universidad, en la FP, etcétera. Pero luego hay colectivos vulnerables. También les prestabais atención a través de este plan.
Bueno, yo comentar el ejemplo de la Feria de Cañada Real, ¿no?, de empleo de Cañada Real, que ya vamos a organizar, estamos ya organizando la segunda edición, será en octubre, se dirigió a todos los jóvenes en riesgo de exclusión que estaban allí en Cañada, y la verdad es que hubo una respuesta de las empresas muy, muy buena, y por eso vamos a seguir favoreciéndolo,
¿no?
También tenemos todo el apoyo al mercado de discapacidad, tanto a los centros especiales de empleo como al mercado ordinario. Y ahí también hay una inversión importante y oportunidad para todas las personas que están en ese mercado de centros especiales de empleo, pero también en ese otro mercado ordinario. Para ello, ya sabes que organizamos la Feria de Discapacidad, que también estamos ya montando para noviembre, y que da esa cobertura, ¿no?, a esos otros colectivos.
Bueno, y luego también mención especial en el ámbito formativo a la acreditación de competencias, ¿no?, que es un proceso que habéis impulsado en colaboración también con las oficinas, y que básicamente es un tema un poco complejo de explicar, pero básicamente es conseguir un título oficial a partir de la experiencia que hemos adquirido en una profesión, ¿no?
Efectivamente, es la acreditación de competencias por la experiencia laboral o por la formación no formal, que eso también
es verdad.
Eso también es importante, ¿no? Y para nosotros está siendo un reto importante. Queremos conseguir que a final del año 2025 tengamos 300.000 unidades de competencia acreditadas, y creemos además que es una oportunidad espléndida para los trabajadores y para todas aquellas personas que, aunque ahora mismo no estén en un momento de actividad laboral por determinados motivos, quieran ir teniendo esas acreditaciones de competencia que tienen reconocimiento europeo, que además sirven para conseguir certificados profesionales cuando acumulas toda una serie de módulos y que creemos que además las empresas cada vez van a solicitar con mayor frecuencia en sus ofertas de trabajo, como uno de los méritos para conseguir los puestos de trabajo. Es un proceso que tiene la Comunidad de Madrid de manera abierta permanentemente, es completamente gratuito para el participante y también tenemos muchos convenios con empresas, sí, y con instituciones que ayudan a canalizar las solicitudes de las personas que o bien trabajan en las instituciones o que tienen o que están acogidas a las acciones de la institución. Y tenemos convenios pues con la Fábrica de Moneda y Timbre, tenemos convenios con toda una serie de centros de especiales de empleo, con todo
CEIM,
también
Ayuntamiento de Móstoles.
Algún ayuntamiento, sí, más tenemos ahí. Es que me voy a dejar muchos importantes seguro, pero sí, tenemos muchos convenios y están teniendo un resultado muy interesante. Y también hemos puesto en marcha en este sentido una colaboración con LinkedIn, con la plataforma LinkedIn Learning, en la que, de manera gratuita los usuarios pueden acceder a los cursos de formación porque les proporcionamos una licencia y además si siguen un determinado itinerario formativo para adquirir competencias digitales consiguen una de estas acreditaciones y tenemos, tienen de plazo para seguir esa formación y conseguir la acreditación todo lo que queda de año. Así que animo a todos a que entren ahí.
Todo lo que queda de año, si no se agotan previamente.
Bueno, si no
Porque
se agotan previamente.
Hay un vais número. A buen ritmo.
Sí, sí, vamos a buen ritmo. Tenemos un número finito de licencias, por supuesto, pero creemos, esperamos que sean suficientes para que todos aquellos que quieran acreditar competencias a través de la formación no formal pues puedan hacerlo también a través de este procedimiento.
El mundo digital también le prestáis atención en las oficinas de empleo porque, claro, hay un montón de novedades, de la tecnología que se incorpora en la ayuda de los demandantes de empleo. Aprovecho para decir, estamos hablando de plan de empleo joven, pero sirve para personas de cualquier edad, que en las oficinas admitís a gente que está sin trabajo, pero también a los que quieren mejorar, que esta parte es importante y también ellos pueden acceder a esa tecnología que estáis impulsando.
Sí, hemos desarrollado un producto de realidad virtual a través de las gafas para es un simulador de entrevistas y está a disposición de demandantes de empleo y de personas en mejora de empleo, por supuesto. No me atrevo a decir en todas las oficinas, pero hay muchas de las oficinas que ya disponen de esas gafas de realidad virtual y si no, tenemos dos centros de innovación en Getafe y en Moratalaz que están también a disposición.
Bueno, en cualquier caso, esa tecnología que viene para quedarse, porque yo creo que ahora mismo cualquier perfil, se dedique a lo que se dedique, debe tener su cuota de educación digital, ¿no? Y también ahí estáis en las competencias básicas, ¿no? No en esas competencias que son técnicas muy cualificadas, por ejemplo, del centro de Getafe, sino de esto que se llama muchas veces alfabetización, porque realmente al final yo creo que hay ahora el que no maneja internet es como el que antes no sabía leer y escribir, de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que la herramienta, una de ellas, por ejemplo, Teams o Zoom, ¿no? Que hay muchas veces que te mandan una convocatoria, que tienes que estar ahí, que tienes que hacer la entrevista en ese canal, ¿no? Y a lo mejor tienes que ser capaz de proyectar un documento, de hacer una llamada en ese momento en tiempo real. O sea, quiero decir que todas esas herramientas son parte de tu día a día y tienes que tener ahí el conocimiento para poderlas manejar, exactamente.
Bueno, pues ha sido un placer. Tengo que decir, Mercedes, que en estas segunda edición de Objetivo tu Empleo, en esta serie de videopodcast, vamos a prestar una especial atención a la formación. Es decir, que cuando hablemos de un sector siempre vamos a comentar cómo pueden acreditar las competencias profesionales o cómo pueden acceder a los cursos que ofrecéis. Lo digo para que aquellas personas que nos vean, que sigan pendientes de esta ronda de videopodcast, porque yo creo que van a aprender un montón de recursos que tenéis a disposición de ellos y creo creo que es interesante. Así que Belén, Mercedes, muchas gracias.
Gracias a ti.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y quédate con un dato que realmente debes tener presente si tu propósito es montar un negocio, y es que el 60% de las empresas que se crean en España no llegan a cumplir los 5 años. Y precisamente desde Alter Capital, una gestora de fondos de capital de inversión, se preguntan que por qué cuesta tanto consolidar una pyme en nuestro país. Y para hablar de ello, contamos con la participación de Ángel González, que es socio de Alter Capital. Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El placer es mutuo porque, oye, aquí nos gusta mucho aprender y hoy vamos a aprender de las causas que motivan ese dato que vosotros facilitáis. Se hablaba incluso de que muchas de ellas no llegan ni a los 3 años, ¿no? Que los 3 años es un poco como la frontera que marca la continuidad o no de un proyecto.
Sí, es así, los primeros años son los años más complicados, y conforme la empresa pues evidentemente se consolida en el tiempo, pues es el motivo de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Desde un inicio.
Uh-huh. Analizando las causas, ponéis, no sé si el orden que establecéis en la información que nos habéis enviado es por orden de importancia o demás, pero en el primer puesto está la escasa profesionalización de las pymes. Aquí insistimos mucho que para emprender primero también hay que formarse, y va un poco en esa línea esto de la escasa profesionalización, ¿no?
Sí, bueno, hay que estar preparado, bueno, pues bien formado y saber de lo que se tiene entre manos, ¿no? Conocer el oficio o el negocio que se vaya a emprender, prepararse todo lo posible. Hoy en día hay bastante información accesible a todos, ¿no? Y bueno, y entrevistándose con otros operadores que estén en la industria, Pues sí, la formación es fundamental y también va un poco en línea intentar hacer grupo, ¿no? Muchas veces el emprendimiento de una manera solitaria pues es mucho más complicado, pero si pueden pues contar con diferentes disciplinas, ¿no? Uno no puede saber de todo, pues oye, a lo mejor tienes que tener un buen comercial, que tenga habilidades comerciales, alguien que sepa de finanzas, bueno, alguien que sepa de gestión de equipos, en fin, o de producción, si se trata de un negocio que requiere de producir algo, pues todo lo que sea unir fuerzas es positivo.
Y por contra, ¿somos temerosos a asociarnos para emprender?
Pues sí, esa es, desafortunadamente yo creo que es una de las las principales causas del fracaso empresarial, porque bueno, uno puede empezar, pero siempre vienen malos momentos, ¿no? Y a veces hay que abrirse a nuevos inversores, ¿no? Para eso están pues uno de nosotros, uno pueden ser los socios financieros, los inversores financieros, porque a lo mejor la compañía necesita capital para pasar ese desierto o ese bache que ha tenido. Y es verdad que muchas veces los empresarios pues les cuesta abrirse y rendir, bueno, asociarse y rendir cuentas y todo esto pues cuesta mucho, pero muchas veces es mejor tener, si esto te ayuda a crecer, y normalmente lo que dicen los datos de nuestra patronal es que es así, que las sociedades participadas por fondos pues crecen más en venta y beneficios que las que no lo están, es mejor tener una parte pequeña o menor de algo mayor, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso hay que por lo menos planteárselo. Sí. Entonces, no digo que sea siempre la mejor solución, pero bueno, por lo menos yo creo que se sepa que esto está ahí.
Sí, estaba meditando, ¿no? Porque hace unos años, hace unas décadas, la gente montaba un negocio y lo llevaba un poco como la administración de la casa, ¿no? O sea, tanto ingresas, tanto gastas, de alguna manera. Esto ahora no debe ser tanto así, o forma parte también de esa escasa profesionalización, ¿no?
Sí, o sea, ya enfocándonos en la parte más financiera y de reporting, pues bueno, yo en mi experiencia lo que veo es que las compañías de tamaño pequeño, hablo a lo mejor de compañías que facturan 2 millones hasta 5, 6, 10 millones de euros, muchas de ellas, bueno, incluso más, lo que vemos es que la función financiera, o sea, todo, y no hablo de una gestoría contable, sino sí, de analizar luego los datos, de saber si le gano a cada cliente, si le gano a este proceso, a esta inversión. Todo esto hay que mejorarlo mucho. Entonces hay que poner el empresario en un principio, y no digo que esté mal, y ahí se centra mucho en vender y hacer su oficio, pero conforme el negocio es mayor, eso lo puede tener al principio, como tú decías, en la cabeza, porque sí, a lo mejor tiene tres clientes y tiene tres empleados, pero esto conforme se hace una maraña y es una matrix y tal, o tiene sistemas de información y le das importancia a todos los meses tener tu cuenta de resultados y tu balance, no solamente ganar dinero a un cliente o no, sino saber, oye, cuáles son los siguientes compromisos que tengo para nunca fallarle al banco, no fallarle a los proveedores, oye, cobrar, hay gente que no hace bien la gestión de cobro y tal. Sí. Todo esto o se tiene información o no se gestiona con información. Nosotros cuando entramos en la compañía queremos eso, que las decisiones se tomen en base a información, no de manera intuitiva.
De intuitiva, ¿no? Y luego que haya una estrategia, saber hacia dónde va el barco, ¿no?
Sí, esto también es muy importante a medio plazo. Muchas veces el empresario, y sobre todo cuando le va bien, que muchas veces también las empresas como que mueren de éxito, ¿no? Se dice, pues, oye, pues, o no lo tiene muy controlado la caja, o es que se mete en muchos fregados. Oye, me ha ido bien en esto, pues voy a empezar a hacer otra cosa. Si ya es difícil hacer una cosa bien, imaginemos no hacer dos bien, ¿no? Entonces, se sobrepasan. Entonces, esa estrategia, decir, oye, mira, pues esta es nuestra estrategia, nuestra visión a medio plazo, aquí ya tenemos mucho recorrido, vamos a seguir en esta línea. Nos gusta a nosotros decir, oye, hagamos un plan y vamos a seguir. Los planes se cambian, evidentemente, pero bueno, oye, si nos está yendo bien así y todavía somos pequeños, podemos hacer más grandes, vamos a centrarnos en esto. Como decía, es muy complicado ser bueno en dos negocios, ¿no?
Y luego comentáis otro aspecto que yo pensaba que estábamos un poquito mejor, que es el tema digital. Yo pensaba que a partir sobre todo de la pandemia muchas pymes se habían puesto entre comillas las pilas, por así denominarlo, y estimáis que no, que seguimos rezagados, ¿no?
Sí, yo creo que ahí todavía queda mucho por hacer y bueno, y en esto de la tecnología, como la define, como que es una cosa muy cambiante, ¿no? Uh-huh. Pues ahora que tenemos, pues ahora estamos con la inteligencia artificial. Bueno, pues esto también yo creo que va a suponer, te diría que incluso más, ¿no? Que todo el proceso este de digitalización y tal, sino yo creo que esto va a cambiar muchos procesos, los va a poder hacer mucho más eficientes. Y las empresas tienen que hacerlo, porque es que si no lo hará otro en otro sitio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que aquí hay que, esto hay que, ha venido para quedarse y hay que dedicarle su tiempo y para aprovecharlo. Es una herramienta más que tienen las compañías para dar un mejor servicio a menor precio.
Uh-huh. Bueno, esto es una de las cuestiones que suponen, digamos, que tengamos peores condiciones frente a la competencia, pero también señaláis todo el tema del talento, que ahora vemos que efectivamente las empresas luchan por él y con muchas dificultades en la mayor parte de sectores, y luego también la financiación. Esos son otros dos aspectos en los que los pequeños tienen dificultades para enfrentarse a los grandes.
Sí, así es. Así es. El mundo, la financiación bancaria, pues se centra más en compañías que ya tienen un resultado por encima de los 2 millones, pues su mortalidad, como hemos empezado diciendo, bien comentabas, pues es muchísimo menor y prefieren poner sus recursos ahí, ¿no? Entonces los pequeños, la financiación bancaria la tienen más complicada, y un poquito aquí hablo de mi libro, pues para eso están el asociarse a un fondo que no es de deuda, sino que es un socio tuyo con el que comparte riesgo y ventura y que va a remar contigo, no en el día a día, porque el que debe saber del negocio eres tú, pero en la parte más estratégica, financiera y algunas otras cosas, nuestra experiencia, al final he estado en muchas empresas, pues podemos aportar. Bueno, pues es una solución. Esto no es que sea algo nuevo, esto ya los americanos pues y los anglosajones pues han cambiado, y en el mundo empresarial pues hay mucha más financiación alternativa o de un socio financiero que de los bancos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que culturalmente yo creo que poco a poco vamos avanzando, pero todavía nos queda mucho mucho recorrido. Bueno. Y el talento, bueno, pues sí, el talento es, al final lo es todo, tener buenos equipos, como decíamos al principio, que estén preparados, motivados. A los equipos buenos hay que motivarlos, y si hay que pagar más que a los demás, hay que pagarles más, porque si no te los van a,
claro,
te los van a quitar, ¿no? Al final lo más importante de las empresas son las personas.
El problema es ofrecer esos salarios que compitan con los grandes, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el mundo de las startups, se ofrecen otras alternativas que no son salariales, ¿no? Pues volvemos un poco al tema de asociarse, ¿no? Pues a lo mejor un porcentaje de la masa de la sociedad, ¿no?
Sí, así es. Es una manera de retener o captar talento nuevo, que a lo mejor es más costoso si lo quieres competir solamente con euros, pero si tú le puedes ofrecer pues un paquete de acciones que no tienen que ser gratuitas, pueden ser vinculadas a objetivos o que tengan un menor coste, pues es una manera de traerte talento a tu proyecto, que yo creo que es muy siempre merece más la pena tener a alguien bueno aunque le tengas que pagar más que alguien del montón, por así decirlo, al que y pagarle a todos lo mismo. O sea, yo creo que el incentivo económico es muy importante.
Bueno, pues seguiríamos hablando de muchas cuestiones que planteáis en la nota que nos habéis enviado, pero como tendremos oportunidad de volverte a llamar, Ángel, si te parece, dejamos otros de esos aspectos para más adelante, ¿vale?
Pues nada, muchísimas gracias y encantado de atenderos, y desde Alter Capital, cualquier cosa, aquí estamos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silve. Fórmula Salud.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y el martes pasado, justamente hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que representa, si pasa por el trámite parlamentario, una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y un nuevo registro que debe estar conectado con la inspección de trabajo. Este es un poco el resumen, que por supuesto tendría más matices que iremos comentando. Pero que también pueden variar esos matices en la tramitación parlamentaria. Como los martes hablamos del mundo de los autónomos, queremos saber qué es lo que opinan las distintas asociaciones que representan a este colectivo. Y tenemos hoy a Eduardo Abad, que es el máximo responsable de UPTA. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, este proyecto ya habíamos hablado contigo de él, pero bueno, pues quería un poco confirmar vuestra posición. Si te parece, empezamos hablando por la reducción de jornada, que es algo que, bueno, que interesa a la mayor parte de trabajadores y también a los autónomos, naturalmente, ¿no?
Bueno, a casi 450.000 autónomos. Autónomos que tienen asalariados a su cargo, ¿no? Y más, evidentemente, a todos los trabajadores, los asalariados que trabajan para las distintas empresas, para las pymes y para los autónomos en nuestro país, ¿no? Una situación en la que, a nuestro juicio, evidentemente, estábamos instalados en una normativa que procede del siglo pasado. No nos olvidemos que el horario laboral, el tiempo de trabajo estaba definido en 40 horas desde hace más de 40 años, y en 40 años han cambiado muchas cosas, y han cambiado la forma de trabajar, la forma de desarrollar la actividad, la forma de comunicarnos, es decir, la digitalización, la modernización, todo lo que tiene que ver con los nuevos mecanismos de producción. Bueno, pues después de 40 años, pues hace posible, ¿no?, que se reduzca la jornada de trabajo a 37 horas y media, que desde luego no es nada, vamos a decir, que nos pueda dejar perplejos en su reducción, pero que por algún lado tiene que comenzar. Y además, a nosotros siempre nos gusta decir, ¿no?, que 37 horas y media de trabajo prácticamente ya está institucionalizada, ¿no?, en sí, las distintos convenios colectivos, y son muchísimos convenios colectivos los que ya están en ese en esa frecuencia horaria e incluso menos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues no es una mala noticia, es una buena noticia. Mejores condiciones para los trabajadores va a significar, sin duda alguna, mayor estabilidad, menos rotación, por lo tanto, para los trabajadores, sobre todo de las pequeñas empresas, que es algo de lo que siempre nos quejamos, ¿no? En sectores como el de la hostelería, el del comercio, que hay una rotación tremenda, puesto que las condiciones de trabajo que ofrecen las grandes cadenas, los grandes hoteles, los grandes restaurantes, las cadenas en hostelería y tanto también el sector del comercio ofrecen mejores condiciones, y somos los autónomos los que tenemos que competir no solamente con el tema de la competencia que tienen, sino tenemos que competir con una rotación laboral que es una de las causas fundamentales una situación que nos hace tener muy complejo la sostenibilidad en muchos casos de muchos negocios.
Eduardo, en cualquier caso, sabes que hay otras asociaciones que dicen que esto va a representar un gasto para los autónomos, y si no representa un gasto, al final esas 2 horas y media, estabas comentando del comercio, de la hostelería, al final caen, digamos, en los hombros de los propios autónomos y autónomas.
Bueno, nosotros no lo vemos de esa manera, pero no lo vemos de esa manera porque además hay experiencias en determinadas provincias españolas que, por ejemplo, el convenio colectivo de hostelería en Vitoria ya está a 30 horas y media desde hace mucho tiempo. Ahora, yo pienso que un hostelero de Vitoria, pues creo que no será muy distinto que un hostelero de Madrid o un hostelero de Santiago de Compostela o un hostelero de Sevilla. Uh-huh. Es decir, el convenio colectivo está marcado a 37 horas y media en esa provincia, no hay ningún problema. El convenio colectivo además marca sensiblemente, económicamente, una elevación bastante por encima del salario mínimo. Uh-huh. Yo creo que no han cerrado ni ha sido una catástrofe para los establecimientos esta situación. Más bien todo lo contrario. Insisto que para nosotros el tener a nuestros trabajadores en las mejores condiciones, evidentemente, que nos permitan sostener la viabilidad de nuestro negocio, va a ser un factor fundamental si hablamos de estabilidad en los puestos de trabajo. Y por último, Javier, yo pienso que también en estos momentos el que esté dudando que la productividad está directamente ligada al tiempo de trabajo, creo que se equivoca, y además no solamente se equivoca, sino que no está viendo la evolución, evidentemente, de los mercados de trabajo, de la evolución de la digitalización, de los mecanismos de producción, etcétera, 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 que hace que, al fin y al cabo, cuando tenemos personal más cualificado, con mecanismos de producción mejores, lo que hace es mejorar la productividad y, por lo tanto, mejora los rendimientos, no los empeora.
Bueno, de cualquier manera, ese es un punto. El otro punto es el asunto del registro horario, que ahora tiene que estar conectado con la inspección de trabajo. Comentábamos la semana pasada, un poco recién conocido el asunto, que podría representar un pequeño gasto más para los autónomos, porque claro, ahora mismo muchas veces los registros se están haciendo hasta en papel, aunque legalmente no es del todo muy muy ortodoxo, ¿no?, ese sistema.
Bueno, digamos que no es que no sea ortodoxo, es que no es lo que mandata la legislación.
Sí, ahora, tampoco han dado la razón a los que lo hacen, efectivamente.
Claro, entonces lo que tenemos es que tener un registro horario. Ahora mismo, de verdad que existen, no te voy a decir miles, cientos de aplicaciones que sí están directamente vinculadas con un registro horario que es digital, con un registro horario que es compatible para que la inspección pueda obtener los datos de forma directa. Esperamos, en este caso sí, nosotros ya estamos trabajando, lo venimos haciendo ya desde hace algún tiempo en las reuniones que hemos mantenido con el Ministerio, que es fundamental, ¿no?, que pongan mecanismos precisamente gratuitos para que aquellas personas que tienen, que utilizar el registro horario porque tienen asalariados a su cargo, puedan hacerlo con mecanismos no solamente competibles, sino compatibles y gratuitos. Al fin y al cabo es un servicio que tiene que prestar el Ministerio, en este caso la inspección, para que se pueda ordenar de forma correcta el tiempo de trabajo.
¿Ese mecanismo será una realidad antes de que se apruebe el proyecto de ley? Me imagino, ¿no? Porque, claro, en el momento que se apruebe ya iríamos un poco tarde.
Bueno, si se aprueba, ¿no?
Porque al final eso aquí, también, es, efectivamente, estamos, sí.
Estamos hablando que el equilibrismo parlamentario que tienen que hacer, bueno, pues en este caso los partidos políticos que están en el gobierno, pues tienen que hacer un verdadero ejercicio de equilibrismo, ¿no? Pero yo pienso que, sobre todo lo que le pido a los partidos políticos que no están gobernando, es que sean sensibles a, bueno, pues a las mejoras que desde el punto de vista sindical se han llegado al acuerdo con el gobierno, ¿no? A las mejoras que creo que son buenas para todos y que creo que además, bueno, pues sinceramente, creo que un partido político que vaya en contra de una reducción de la jornada donde se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores, donde no se empeora la situación de las empresas, si no, fijémonos en los récords que estamos teniendo en afiliación a la Seguridad Social, el récord que tenemos en personas en activo, es decir, en personas que han salido del desempleo y, por lo tanto, que están activas, y estamos batiendo mes tras mes, récord tras récord. Y acuérdate que no hace mucho se decía que iba a ser una auténtica catástrofe
para el, empleo,
el salario mínimo para el empleo. Bueno, pues mira, fíjate, todo lo contrario, ¿no? Está claro que la economía va por un lado y los partidos políticos, todos los partidos políticos van por otro lado. Esto es una realidad, ¿no? Y afortunadamente la economía, creo que española, pues está gozando en estos momentos de una realidad de su bonanza. Más empleo, más autónomos, más crecimiento económico y, por lo tanto, son, desde el punto de vista estructural, son muy buenas noticias.
Bueno, pues Eduardo, que volveremos a llamarte para comentar otros asuntos de la actualidad del mundo de los autónomos. Un placer, como siempre, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo.
Ya sabes que de vez en cuando nos gusta terminar con música y nuestro amigo José Hoyo es el que se encarga de esta pequeña sección del programa y hoy me ha dicho que viene con mucho rock and roll, seguramente para celebrar el martes y 13, así que con rock and roll nos despedimos este martes, recordándote que mañana estaremos aquí, que hablaremos de convocatorias de empleo público, de la actualidad de los que trabajan en las diferentes administraciones y que ahora llegan en breve las noticias aquí a la sintonía de Onda Madrid para saber lo que está ocurriendo en Madrid, en el resto de España y del mundo. Así que disfrutar del martes.